martes 28 de abril del año 2026. Y hoy cumplimos 365 días, un año del gran apagón que nos afectó a España, al territorio peninsular. Y aquí en Canarias no olvidemos que también nos quedamos sin telefonía, puesto que los repetidores y las centrales de telefonía también cayeron con la electricidad. ¿Amortizado políticamente en este año? Bueno, pues no ha pasado nada. Nadie ha pagado ni nadie se ha responsabilizado claramente. Dos comisiones de investigación, una en el Congreso y otra en el Senado, un procedimiento judicial abierto en la Audiencia Nacional y además también está en curso la investigación europea, que probablemente llega a conclusiones que ya se sabían pocas horas después de que se produjera el apagón. Pero hoy nos regala la señora Corredor, doña Beatriz Corredor, un vídeo de autoexculpación con un publirreportaje pagado con dinero público, imagino. La verdad es que no se lo puedo confirmar, pero tiene toda la pinta de que sea así. La culpa de las grandes compañías eléctricas, que son las malísimas del mundo mundial. Red Eléctrica Española, Redesa, pues parece que no tiene absolutamente nada que ver, según su exdirectora. Pero todos los que están en este sector saben exactamente qué fue lo que pasó, puesto que al día siguiente se empezó a corregir los defectos de la gestión de la red eléctrica que provocó el grandísimo apagón. Pero eso sí, se han preocupado mucho más de construir un relato, de mentir a la ciudadanía y de exculpar a los amigos. También hoy, 28 de abril, se cumplen 100 días del accidente ferroviario de Adamuz que le costó la vida a 46 personas. El mismo denominador común que las investigaciones del gran apagón. Construir ese relato es mucho más importante que contar la verdad a los ciudadanos, aunque se sepa, se tengan indicios desde el minuto uno y se sepa con certeza el porqué del accidente. Ayer conocíamos las declaraciones del presidente del organismo encargado de la investigación, la CLIA, y apunta a la falta de mantenimiento de las infraestructuras como la causa del accidente, así como informarnos de que el dinero que se empleaba, que era mucho, no estaba bien gestionado, estaba mal empleado. También reconoce que fue una fatalidad lo que se produjo ese día y que fue fortuito, una acumulación de la mala suerte que acabó con la vida de 46 compatriotas. Insisto que el denominador común de estos dos grandes desastres es el mismo. Los responsables que hemos elegido democráticamente siguen empeñados en no hacernos partícipes de la verdad, que la conocen. Los informes técnicos están encima de las mesas incluso antes de que se produjeran estos dos acontecimientos, pero la ideología estaba por encima del interés general y el sacar rédito político a las situaciones antes y después de los accidentes era la prioridad. Lo peor, que sigue siéndolo, que no ha servido para que cambiemos. No se sigue priorizando el interés público, el interés de lo general, delante del interés personal y el partidista. Bueno, pues hoy el gobierno de coalición progresista, de socialcomunista, como quieran denominarlo, el gobierno PSOE-Sumar, se tiene que enfrentar a la más que posible derrota del decreto de la prórroga de los alquileres. Pero Junts hizo un guiño ayer. Señaló una vía para poder reactivarlo. Sumar parece que lo ha entendido claramente. El PSOE, a lo mejor también, pero vuelve nuevamente a interesarse por el rédito político antes de intentar solucionar el problema. La votación se va a celebrar hoy porque ayer no fueron capaces de ponerse de acuerdo ante la posibilidad de que Junts cambiara de opinión. La defensa de este decreto ley que se aprobó en el último en un Consejo de Ministros hace ya casi un mes fue el señor ministro de Consumo, el señor Bustin Duy. Lo defendió con ahínco. Y la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, en declaraciones a un medio de comunicación audiovisual, recurre nuevamente a que la culpa no es de la falta de apoyo parlamentario del gobierno de coalición, la culpa es del PP, que gobierna en comunidades autónomas donde está la competencia delegada y que también es gobernador. Pues es cierto lo que está diciendo la ministra. Pero echarle la culpa al Partido Popular que el decreto no salga cuando ellos no están convencidos, malo, ¿no? Pero claro, está claro que los malos, los que quieren el mal de los pobres inquilinos, son los del Partido Popular. Así que le pide al Partido Popular que se tome en serio este para que no decaiga ese decreto ley. Hoy, insisto, se votará en el Congreso con la incertidumbre de qué va a pasar con Junts. Las fuentes de la formación independentista han confirmado que su no es rotundo, que el texto afecta a 1 millón de alquileres y que hay que tomarse en serio esto de la vivienda, que no se puede, según Miriam Noguera, sacar rédito político a todo. Ellos le sacan rédito económico y rédito político. Pero bueno, critica en lo ajeno lo que no es capaz de ver en lo propio. ¿Y qué hará el PSOE? Junts se lo plantea. Y desde luego tendrá que ceder a exigencias de los nacionalistas si tiene interés real de que esto salga hoy en el Congreso. Que cabe la posibilidad, no está todo perdido. Si aceptara las exigencias que Sumar ya ha aceptado y ha negociado con Junts, ayudas fiscales a los alquiladores, a los caseros, un IVA franquiciado para los autónomos y alguna que otra cosa más que no han hecho público pero que también está en la cartera de la negociación, podría abrir la puerta a esa negociación. Y si no sale en esta ocasión, podría negociarse para un nuevo paquete ómnibus, meterlo en algún otro sitio dentro de esa manera de gestionar que tiene este gobierno actual. Y podría llevarse con posterioridad al Congreso. De todas maneras, el sindicato de inquilinas, los inquilinos no tienen nada que decir, pero las inquilinas parece que sí. Ese sindicato tan curioso, el sindicato de inquilinas, advierte y avisa a todos los inquilinos que hayan reclamado hoy, último día que está en vigor, probablemente, ese decreto, que hayan reclamado la prórroga de sus contratos al amparo de este decreto ley, pues podrán acogerse a él a pesar de que pueda decaer hoy en el Congreso de Diputados. Vaya, solucionar las cosas no, pero complicarlas un rato, porque al final todas estas cosas acabarán en procedimientos judiciales o desde luego en tensiones y crispaciones entre arrendatarios y arrendadores, con lo fácil que hubiera sido sentarse a negociar y hablar de una ley de vivienda nueva o de una prórroga de estos contratos, como quiere Sumar, con otras condiciones. Bueno, lo que es un parlamento, el diálogo, el buscar los apoyos de las fuerzas políticas buscando el bien común, no el rédito político. Al mismo tiempo que esto está aconteciendo en el Congreso de los Diputados, conocíamos en la tarde-noche de ayer que el Instituto Nacional de la Vivienda presentaba un informe donde, entre otras lindezas, nos informa que el 70% de los menores de 35 años que viven en este país, ya sean con prioridad nacional o sin ella, no pueden enfrentarse a independizarse, a tener una casa propia y tienen que vivir en la casa de sus predecesores, de sus progenitores, de sus papis. Porque no se pueden enfrentar a la opción de comprar una vivienda o de alquilarla, bien sea porque hay escasez de oferta o bien porque sus ingresos no le permiten pagarlo. Bueno, pues hoy también va a volver al Congreso de los Diputados el concepto de prioridad nacional, que ya me tiene un poquito cansado a mí, no sé a ustedes. Vox vuelve a la carga presentando una nueva proposición de ley, en esta ocasión para temas sanitarios. Vaya, que en la lista de espera también se tenga en cuenta el concepto de prioridad nacional, que lo primero que habría que hacer era definirlo, como el concepto de país, Estado, nación, patria y ese tipo de cosas con la que juegan unos y otros en sus verbos fáciles y que a nosotros nos tienen un poquito despistados. 10 años después, la Audiencia Nacional libera a Jordi Pujol del juicio por la fortuna que tenían oculta a su familia en Andorra. No será juzgado ni por asociación ilícita ni por blanqueo de capitales, que lo tenían ahí con la espada de Damocles encima, con una condena de 9 años solicitada por la Fiscalía, y ha sido exonerado por motivo de salud, el deterioro cognitivo irreversible que padece. Así lo ha decidido el juez, como lo había hecho antes con su exesposa ya fallecida, Marta Ferrusola. Los hijos, por supuesto, siguen estando encausados y el procedimiento continúa adelante, quedando pendiente aún 16 testimonios. De testigo y de imputado. Hoy declara en la Kitchen Diego Pérez de los Cobos, el entonces coronel de la Guardia Civil encargado de los fondos reservados. Ayer Javier Arena y Soraya Sáenz de Santa María no tenían mucha memoria, que dijéramos, y además no les costaba prácticamente nada. Javier Arena sí reconoció que había sido muy buen amigo del señor Bárcenas por motivos profesionales, pero que no le constaba y no se acordaba de esas cosas que le preguntaba. El que sí se acordaba era el hijo de Bárcenas, Willy Bárcenas, el de Taburete, que nombró el vídeo que su padre le había dicho que había grabado en el despacho de Rajoy en los últimos momentos, ya cuando veía que se le venía encima una buena, en el despacho de Rajoy de la calle Génova, con presencia de Javier Arena. Ese vídeo que se sustrajo o se deterioró o se destruyó, y en el que se quedaba claramente reflejada que existía una caja B en el Partido Popular y que ese remanente de dinerillo que quedaba por ahí sin asignar, pues pasaba a las manos de Rajoy y de Arena. Willy Bárcena sí se acordaba. Mañana llegará el comienzo de la recta final del caso Mascarilla en el Tribunal Supremo. Se nos vienen encima unas declaraciones de Víctor de Aldama, Coldo y Ábalos que podrían extenderse hasta el próximo viernes para dejar visto para sentencia como muy tarde este juicio para el próximo lunes 4 de mayo. ¿Tirarán de la manta? ¿A alguien se le ocurrirá explicar realmente lo que pasó? ¿Implicarán a más personas? Coldo se lo está planteando, o al menos algunas informaciones así lo afirman. Está pensándose si este es el momento, hay que esperar a otra causa en la que también está imputado. Han tenido tiempo de negociar con la Fiscalía, como ha hecho Víctor de Aldama, y desde luego se lo están planteando porque están viendo las orejas al lobo. Y no es fácil enfrentarse a condenas de más de 20 años de cárcel. Así que, ¿será el único que tenían el vídeo del Comité Federal que hicieron público estos días? Seguro que no. ¿Qué más cosas tienen? Los agentes de la UCO que declararon ayer y descartaron claramente la manipulación de los audios ni con inteligencia artificial ni con absolutamente nada, acreditaron que las pruebas presentadas al tribunal son completamente ciertas y que no hay manipulación de ningún tipo, explicaron y tradujeron el lenguaje que empleaban en esos audios. Y además reconocían que la cabeza de la trama era Ábalos. El jefe de la UCO, el señor Balas, afirma que Aldama ordenaba los pagos y que Ábalos ejecutaba las decisiones. Coldo tomaba, no tomaba las decisiones, sino las ejecutaba. También justifica la entrada en casa de Coldo de manera violenta, con muchas medidas de seguridad, ya que en algún audio habían registrado que Coldo podía hacer uso de un montón de armas que tenía en su casa. Y ante la posibilidad de que pudiera haber algo más grave de lo que pasó, pues decidieron entrar como entraron, con violencia. Y Aragón ya tiene acuerdo con Vox. PP y Vox han llegado a un acuerdo donde a la fuerza de derecha, al partido de Santiago Abascal, le tocan tres consejerías, una de ellas además acompañada de una vicepresidencia. Por supuesto, en el acuerdo aparece nuevamente el término de moda, prioridad nacional. Hoy va a comenzar el debate de investidura del señor Ascón y con total probabilidad saldrá elegido presidente de la comunidad autónoma. Pues no es tan fácil salir de la guerra como ha sido entrar. Esto es claro y manifiesto y cada día pasa factura a la economía mundial y cada día queda más claro. Sigue sin haber avances que lleven a una solución pacífica del conflicto armado en el Golfo de Hormuz, guerra entre Irán y Estados Unidos con la colaboración inexpugnable de Israel, y ese alto al fuego que Irán propuso no llega a buen puerto. Israel no quiere que haya alto al fuego en Líbano, Estados Unidos no quiere que haya demora en las negociaciones sobre energía nuclear, y la apertura bidireccional del estrecho de Hormuz, que es la clave de todo esto, no se produce. Trump está contento porque dice que Irán se está resintiendo por su bloqueo, pero la economía internacional, la economía mundial, también se está deteriorando. ¿Y de qué manera? Y ya son más de 2 meses los que venimos soportando esta situación, con la incertidumbre de lo que pueda venir por delante. Así que esa crisis global ya es una realidad, pero puede ir a peor. Algunas voces, alguien me comentaba ayer, que puede ser parecida a la del 2008 por la quiebra de Lehman Brothers. Von der Leyen ya avisa de que la mochila de salvamento, de supervivencia, tiene que contener gran cantidad de alimentos y dinerito en efectivo. Y Merz, el canciller alemán, critica la postura de Estados Unidos duramente, diciendo incluso que Estados Unidos está siendo humillado por Irán. Sigue adelante la huelga de médicos contra la ministra Mónica García, que ayer sorprendentemente anunciaba, no ayer, este fin de semana, anunciaba que se quería presentar a las primarias de Más Madrid. El tema es que ayer hubo el primer rifirrafe importante, un ruido de sables no, sino algo más, en una televisión en directo. Con respecto a la huelga de médicos, ya hablaremos durante el día de hoy, espero, pero los facultativos ya están pidiéndole al presidente del Gobierno de España, el señor Pedro Sánchez, que intervenga ante la incapacidad de la ministra García para solucionar este conflicto con los médicos que ya tienen por delante otro periodo de huelga. Les decía que había ruido de sables en Más Madrid, ¿y de qué manera? El censo de las primarias va a enfrentar claramente, ya lo hizo ayer en Al Rojo Vivo, en el programa de Ferrera, a la ministra García con el diputado madrileño en el Parlamento madrileño o en la Asamblea madrileña, Emilio Delgado, que además es íntimo amigo de Rufián, ya saben ustedes, que fue aquel cintac que se produjo en Madrid con la mediación de Sara Santaolalla. Bueno, pues ambos se engancharon ayer, ¿de qué manera? En directo, al estilo Jesús Gil y Cachuli, el ex marido o ex novio de la Pantoja, echándose en cara una cosa y la otra, ¿no? El problema, la participación en el proceso. ¿Quién va a estar autorizado para votar en esas primarias que se presentan encarnizadas entre Mónica García y Emilio Delgado? Esas primarias que aún no han sido convocadas. Pues si están inscritos, si están afiliados, si pagan la cuota, si no la pagan. Bueno, pues ya verán que se la liarán parda a Emilio Delgado y se quedará off. Él ya está viéndole la barba al vecino a afeitar, con las suyas está empezando a ponerlas a remojar. Lo que está claro es que toda una ministra de este país ya ha anunciado que va a ser la candidata de Madres Madrid, o que quiere interintención, con lo cual quiere sacar a Ayuso de la presidencia de la comunidad autónoma, siendo ministra, por supuesto, al más puro estilo Pedro Sánchez. Todavía no es la candidata, pero ya está ejerciendo de ella. De todas maneras, Mónica García no ha dejado de ser lo que era, una activista del sector sanitario. Pasa que una activista que nos está costando un montón de problemas porque ahora es ministra, siendo activista. E insisto, no ha dejado de ser activista. Y sobre todo es una persona que está francamente focalizada en ganar dinero de la política, no de ejerciendo de médico anestesista, y que quiere seguir siéndolo. Ve que el chollo se le acaba, que este gobierno pues a lo mejor no tiene continuidad y que ella desde luego con total probabilidad no va a seguir siendo ministra de Sanidad, y tiene que ir buscándose dónde colocar el culillo. Y la verdad que ella sabe que no le va a ganar a Ayuso, pero seguro que siendo número uno por Más Madrid tiene una plaza de diputada, a lo mejor será portavoz del grupo parlamentario de Más Madrid, y tiene los ingresos garantizados por 4 años más, con unos emolumentos que superarán con casi total garantía los 100.000 pavillos al año, que no está nada mal. Vamos, con lo que viven 8 familias, a lo mejor, vulnerables. Bueno, pues seguimos con alguna noticia más. Y en el ámbito internacional, por supuesto, Trump es el protagonista. Dice que era un loco el que intentó atentar contra él y contra miembros de su gobierno. Existen ya dudas razonables que si lo ha orquestado, si era un atentado real, si el tipo estaba manejado por la CIA. Dudas razonables, pero que no llevan a las conclusiones ninguna. Por supuesto, ya está el enfrentamiento abierto. Y lo que sí es triste es que no solamente en España hay radicalización, en Estados Unidos quizás sea hasta más grave. Trump dice claramente que esto se ha producido porque los demócratas, la izquierda de Estados Unidos, lo ha provocado. Pues ya saben ustedes, al final pues este sistema de trabajo que tienen los políticos en Estados Unidos es parecido al que tienen en España. Ya ha sido Cole Thomas Allen acusado por intento de homicidio que le podía ocasionar la pena máxima, la pena de muerte. Y está acusado 24 horas después de haber intentado el atentado. Bueno, seguimos porque Carlos III, en este ambiente tan amable en Estados Unidos, inicia esa visita al país americano para iniciar la celebración del 250 aniversario de la Constitución de Estados Unidos, que precisamente en una guerra contra Gran Bretaña. Trump y Melania lo reciben en la Casa Blanca, le invitan a té, vaya, todo muy bonito, un par de días después del intento de asesinato en el Hotel Hilton. Quiero traer aquí a la resumen de noticias porque me parece interesante, lo hablaremos si puedo en la tertulia del día de hoy, porque Dolores Vázquez, después de 519 días de cárcel, en el año 1999, condenada tan solo por indicios por la muerte de Rocío Baninkoff, hija de su expareja, pues después de todo esto el gobierno entrega ayer la medalla por la igualdad, el día de la visibilidad lésbica. ¿Van a convertir ahora, y esto es una reflexión, una pregunta que yo hago al aire, ustedes piensen lo que quieran, van a convertir ahora a Dolores Vázquez, después del maltrato a la que ha sido sometida por la opinión pública y por la justicia, ahora como un icono lésbico? No olviden que la sociedad española allá en el año 99 era diferente a la que es hoy. Y en ese momento su condición de lesbiana le ocasionó que mediáticamente se la atacara bestialmente y se la condenara antes de que lo hiciera un juzgado popular, que fue un jurado popular la que la condenó. Bueno, pues la ministra de Igualdad, Ana Redondo, ayer dice que esto es un reconocimiento de un error y que ese escarnio público va a ser de alguna manera resarcido. Es un inicio de la reparación del daño. Ojalá sea verdad, ojalá. Pero han tardado un poco, ¿no? Desde el año 99. Un poquito. Bueno, la princesa Leonor ya va a estudiar ciencias políticas en la Universidad Carlos III y la Casa Real saca pecho diciendo que le van a pagar los estudios a sus hijas. ¡Ja! Este tiene guasa. Que sea noticia que la Casa Real diga que va a pagarle la carrera a su hija, a la hija de los reyes. Bueno, no lo van a pagar con dinero público, ya que ellos tienen también su asignación. Bueno, y también quería comentarles que el atleta keniata Sebastián Sagüe ha demostrado que el ser humano casi no tiene límite. Ganó en Londres con un estratosférico tiempo de 1 hora 59 minutos y 30 segundos la maratón, logrando una proeza de bajar de las 2 horas.